Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Ander Bader, el estilista.
¿Qué pasa, chavales? Anthony Davis for the win. Y con vosotros también, vuestro hoster favorito, Big O.
Y pues como bien ha dicho el estilista, vamos a hablar de ese partido entre los Denver Nuggets y Los Angeles Lakers, de ese game winner de Anthony Davis, que pues creo que había habido poquitos en la historia de Los Angeles Lakers, y era uno de los últimos, bueno, precisamente el último que había habido en bastante tiempo en los playoffs. Y bueno, pues en la primera parte del episodio analizaremos el partido, y en la segunda igual nos metemos un poquito en un debate acerca de en qué posición podemos poner a Anthony Davis en la actual NBA. El otro día lo estuvimos hablando un poquito por el grupo de WhatsApp y surgió un debate sobre si alguna vez había sido top 5 real en sus años en la NBA, y había un poquito ahí de discusión, pero bueno, yo creo que ahora en teoría no debería haberla. Creo que ha sido este año sexto, si no me equivoco, en las votaciones al MVP, por delante del Kawhi Leonard. Yo ya os digo que lo hubiese metido por delante. Y pues es que ahora mismo, para mí, sin duda, es top 5. Evidentemente, pues no están ni Curry, ni Klay Thompson, ni Kevin Durant, ni Kyrie Irving. Pero, oye, igual lo podemos meter por delante de alguno de estos.
Qué bien le viene a Anthony Davis este game winner, porque su figura, más allá de estos últimos partidos que sí estaba empezando ya a digamos tener más presencia, sobre todo a nivel mediático, su figura estaba quedando un poco no perjudicada, pero sí oculta después de, claro, la larguísima sombra que deja LeBron James en cualquier equipo. Entonces, ahora se está viendo que los Lakers sí que tienen otro verdadero top de la NBA. Ya veremos luego si es top 10 o top 15 o top 5 o lo que sea. Pero desde luego que los Lakers son el equipo que más avanzado está respecto al resto en cuanto al nivel de sus superestrellas. Y vamos, está clarísimo con este game winner y con el nivel de Davis, que más allá de meter la última canasta, está siendo muy muy bueno. Ahora vamos a hablar de él.
Sí, yo sí que creo que, bueno, lo hemos visto todo siempre. Es un jugador que tiene unas cualidades únicas, que lo tenía todo para triunfar. Pero sí que es cierto que se había demostrado por el momento, también es un jugador joven, que no había podido liderar una franquicia pues hasta cotas muy altas en playoff. Evidentemente pues había tenido grandes temporadas a nivel estadístico en Nueva Orleans, promediando pues una cantidad de puntos, rebotes, tapones, siendo un grandísimo defensor. Pero sí que es cierto que le faltaba esto, dar un poquito más la cara en playoff. Ya lo hizo en el último año que estuvo con Rondo o con Mirotic en Nueva Orleans, ganando esa eliminatoria contra Portland, pero esto ya yo creo que es un nivel superior. Y respecto a lo que has dicho de la pareja con LeBron James, para mí, sin ninguna duda, es la mejor pareja de la NBA de estrellas, porque son los que mejor se complementan, yo creo.
Sí, incluso, bueno, si quieres hacer un Big Three de Boston con Jason Tatum, Jaylen Brown y Gordon Hayward, ahora que ha vuelto, Smart, aún así siguen ganando por goleada Davis y LeBron. Creo que de eso, de los que quedan y probablemente de toda la NBA, son los dos jugadores que jugando juntos son los más diferenciales. Por lo menos hasta ver a Durant y a Irving y a Curry y a Klay Thompson al máximo nivel. Pero aún así, probablemente sigan estando por delante tanto LeBron, bueno, LeBron y Davis como Pac.
Bien, pues yo creo que podemos ir comenzando, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard does, and the Blazers win the series for the first time in 14 years. Michael double teamed on the drive, in for the left, getting chased into the corner, comes right back. Shot! Oh, through the foul. Yes! Wow! There's a poster play, folks. Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland!
is for you. Ow!
Bien, pues si te parece comenzamos repasando el partidito. Denver 103, Los Ángeles Lakers 105. Un partido que en general lo tuvieron los Lakers bastante controlado, pero que es al final los Denver Nuggets con 12 puntos consecutivos en el último cuarto de Nikola Jokic, pues se acercaron bastante. E incluso pues parecía que contestaban todo el rato el uno a las canastas del otro, un Jokic a un nivel tremendo, y parecía que el partido se lo iban a llevar los Nuggets, porque tuvo la última posesión para empatar el partido los Lakers. Tuvieron una serie de malas decisiones, balón fuera de banda, y pues Davis, haciendo una especie de carretón, quedándose liberado, pues casi a lo Kyle Korver, diría, porque la forma que corre es de un verdadero triplista, pues consigue el espacio necesario para lanzar un triple desde un punto en el cual antes ya había metido creo que un par. Entonces pues se queda liberado, llega la presión, la defensa de Jokic un poco tarde, si no me equivoco, porque también está compartido pista Plumlee, y mete el triple que da la victoria. Y bueno, ya después de todo esto, la parafernalia mediática, se habla mucho de que se dedica toda la victoria a Kobe, que todo el equipo, todo el cuerpo técnico, con Fran Vogel a la cabeza, estaban todo el rato diciendo sois los mejores tiradores, estáis haciéndolo genial en defensa. Me recordáis a Kobe, incluso cuando en el calentamiento dicen 1-2-3 Mamba, creo que si no me equivoco, y realmente pues es que ha sido un partido digno de un campeón, es decir, partido apretado, pero lo sacas adelante, y esto es lo que le reclamamos un poquito a Los Ángeles Lakers, que necesitábamos ver esta faceta suya de ganar partidos ajustados en playoff contra un gran equipo para acabar de creernos que son los máximos favoritos a ganar el anillo, que bajo mi punto de vista, pues tras la eliminatoria de los Clippers ya lo eran, pero bueno, tenían que demostrarlo.
Sí, y encima ganan un partido ajustado, y además contra qué equipo, contra el especialista de las remontadas, que son los Denver Nuggets, y es que el guión del partido estaba siendo pues básicamente como el de la eliminatoria pasada contra los Clippers, de dominio más o menos bastante cómodo de Los Ángeles, esta vez los Lakers, en la primera parte. En la segunda parte empiezan a acercarse los Nuggets, canasta de Murray, canasta de Jokic, aparecen secundarios, Montemorris y demás, y al final acaban ganando los Nuggets, excepto ahora que los Lakers han sabido sobreponerse, digamos, a ese empujón final de Denver, y esto en la otra eliminatoria, en semifinales, pues hubiera sido perfectamente una victoria de los Nuggets frente a los Clippers. Ahora tienen a un rival más veterano, más experimentado, que sabe gestionar mejor este tipo de situaciones, que tiene, claro, a dos cracks totalmente en forma, como LeBron James y Anthony Davis. Y si quieres, Oscar, analizamos un poco esa jugada final, porque ha habido bastante polémica por la no defensa.
Sobre la defensa, ¿verdad?
Sí, o la no defensa de Plumlee. La cosa estaba así. Plumlee tenía desde el principio a Davis. Lo que pasa que si en Twitter hay varios vídeos, se ve como Jeremy Grant le pide a Plumlee que se quede con LeBron James para hacerle, digamos, un... Va a tener dos hombres encima de LeBron James, porque todo el mundo creía que el balón iba a ser de LeBron James. ¿Qué pasa? Que Plumlee, según empieza la jugada, va directo hacia LeBron James, se queda pinchado, entre comillas, en un bloqueo inexistente de LeBron, pero bueno, se queda ahí con LeBron. Entonces sale Anthony Davis solo para cuando Plumlee avisa a Jokic. Jokic obviamente no es el más rápido del mundo, llega tarde y Davis tiene un tiro relativamente cómodo, que lo mete. Entonces el error defensivo está ahí, y es de Plumlee, pero no es tan grave como parece ser, porque si tú lo ves en un principio sin fijarte en qué habla con Jeremy Grant, parece directamente que Plumlee pues le cede la canasta a Davis porque va automáticamente a comerse un bloqueo que no existía de LeBron. Pero es que el tema es ese, es un fallo de Plumlee, porque tú tienes que leer, o sea, un compañero te puede pedir ayuda, pero si ves que te estás moviendo y LeBron no se está moviendo por el balón, tienes que seguir con tu hombre. Es un error de lectura, pero no es tan grave como parece ser.
Para mí gran parte del mérito de la canasta está también en que, pues bueno, LeBron empieza muy bien el partido, luego Davis está muy enchufado en la segunda parte y sabe cederle ese protagonismo también porque, bueno, no estuvo tan acertado como en la primera parte LeBron James en la segunda. Y sí que, por lo que se ha estado leyendo, parece ser que LeBron James le dice a Davis, no, tíratelo tú, confiamos en ti, sabemos también, que sí. Estás enchufado. Y claro, tú teniendo a LeBron James en cancha, es que yo creo que en casi todas las ocasiones él va a ser el receptor del pase para jugarse ese último tiro. Estamos hablando de LeBron James. Más allá de que lo puedan meter o no, es el jugador más importante de la NBA y el que en teoría se lo debería tirar. Entonces se genera esa incertidumbre. Y en cierta forma también que Davis haya sido capaz de meter este lanzamiento es muy bueno para los Lakers, porque ya en un siguiente encuentro la defensa igual no hace ese doble marcaje a LeBron o no está tan pendiente y están muy pendientes de ambos jugadores y puede provocar pues que cualquiera te la pueda meter o que incluso pues puedas tirar de otro tipo de jugador para un tiro liberado. Imagínate pues que ves a Danny Green completamente liberado o a Caruso, que como creo que fue la anterior ocasión que falló un triple, joder, pues puede ser receptor del balón. Pero bueno, creo que esto le viene bien realmente a los Lakers, el que Davis haya metido este tiro pues por su propia confianza y a la hora de generar incertidumbre un poco en los rivales también, para futuras ocasiones.
Sí, el tiro anterior, eso es, al final la jugada comienza con LeBron con el balón, obviamente. Lo que pasa es que LeBron intenta entrar a la canasta, se le cierran ahí, no sé si son Jokic y Plumlee, y dobla fuera y acaba la jugada en un triple de Caruso que falla.
Muy solo,
final,
¿eh?
Sí, sí, totalmente solo. Al final, pues, no es un jugador acostumbrado a las situaciones, y le tiembla la muñeca o simplemente no la mete. Tampoco vamos a creer que siempre tiene que ser por experiencia y este tipo de cosas cuando un jugador mete o falla un tiro. El caso es que al final Caruso falla el triple. Hay otra segunda opción, un tiro, creo, no sé si de Danny Green o de King, que bloquea y llama la tapona, llama al Murray, y es el fondo para los Lakers, que al final acaba en triple de Davis. Y lo que tú decías, sí, es muy importante para Anthony Davis, porque al final los Lakers necesitan la mejor versión de Anthony Davis. Igual ahora no tanto, pero sí lo van a necesitar seguramente en las finales, pase quien pase en el otro lado. Entonces es muy positivo pues recordar que tienen a Anthony Davis, un jugador absolutamente diferencial en la liga. Porque al final los partidos de Davis están siendo de muy buenos números, pero en algunos de ellos tampoco tiene el impacto sideral que debería tener un jugador como Anthony Davis. Por ejemplo, hoy creo que se va con 31 puntos, 9 rebotes, algo así. Y si no mete el triple final, tampoco dices que es un partidazo enorme de Davis, a pesar de que los números son muy buenos. Pero quizás
porque en esta ocasión he metido los puntos en el momento final, claro. Sí. Entonces ahí hay que valorar, valen doble casi.
Sí, sí, evidentemente. Mete desde justo el mismo sitio que en Winner, mete Anthony Davis otro triple, pues cuando quedan 2 minutos y pico, algo así, creo recordar. Y en la canasta.
Que casi sentenciaba el partido para los Lakers, sí, en ese momento. Sí, sí. Y al final Denver, nos estamos dando cuenta que es un equipo que pelea hasta el final y que no le puedes dar por muerto nunca. Porque es que hay que destacarlo, el trabajo que está haciendo los Denver Nuggets con Jokic 30 puntos, el Jamal Murray ya no nos sorprende que la cantidad de puntos que mete, se está convirtiendo en uno de los líderes del equipo. De hecho es el tipo que más minutos juega en todo el partido con 44 y la verdad es un equipo que a mí de cara al futuro me está transmitiendo muy buenas vibraciones.
Sí, es verdad que estamos hablando un poco de Denver porque al final siempre vemos como el underdog de la eliminatoria y creemos que no va a pasar y al final acaban pasando. Ahora ya no creo que pasen a las finales, pero bueno, o sea, yo con Denver ya me espero todo. No creía que fueran a generar tantos problemas a los Lakers, sobre todo después de ver la primera parte, pero al final se los generan y a mí me fascina llamar a Murray la cantidad de acciones positivas que produce para los Nuggets. Aún incluso con la suma de balón, el tiempo que tiene balón en las manos, porque muchas veces dices, sí, obviamente, cuanto más balón tienes, más posibilidades tienes de generar cosas para tu equipo, pero muchas veces vemos que eso no corresponde con la realidad. El propio Westbrook, Kyrie a veces, son jugadores que absorben muchísimo balón y generan también mogollón de pérdidas y mogollón de malas decisiones.
Pero son mucho más individualistas.
Eso es, que Murray no está, por lo menos en estos playoffs, no está cometiendo. Murray está jugando a un nivel espectacular y bueno, ya lo hemos dicho alguna vez y va a entrar en la élite de la liga en cuanto a bases esta temporada, vamos.
No, sin duda. De cara al año que viene ya lo tendremos que considerar como uno de los mejores bases de la NBA porque lo está demostrando en estos playoffs. Y lo que me sorprende mucho, bueno, no me sorprende, perdón, de Lakers, lo que destaco es que cada día aparecen diversos secundarios. Y eso da muestra de que es un equipo muy metido y que tienes los roles muy definidos, como en otras ocasiones lo hemos comentado. LeBron y Davis son las tres principales, pero luego tienes una amalgama de 5, 6, 7 jugadores que cada día uno pues te puede meter 20 puntos. Y si pues te resulta con Mayer, pues Danny Green te mete 11. Quintana busca del Pop otros 11, Kuzma 8, Rondo te reparte 9 asistencias, Caruso 9, Howard molestando mucho a Jokic, que creo que había un porcentaje de tiros de campo fallados por parte de Jokic cuando lo defendía Howard, que bueno, era bastante bueno, pese a que pues bueno, los minutos no habían sido muy elevados. Morris hoy no, pero otro día te mete 3 triples. Es decir, aquí de repente hay gente que suma bastante cada día. Y eso me hace pensar que es un equipo que está muy compenetrado, muy preparado, que cada jugador sabe que puede ser importante en cualquier tipo de partido. Y eso es, para mí es muy importante, tener a toda la plantilla enchufada.
Sí, para mí los Lakers son el principal candidato a día de hoy al anillo, porque han hecho de una de sus teóricas debilidades una de sus mayores virtudes. Pero al final, yo sostenía que el principal problema de los Lakers antes de empezar los playoffs era que se me quedaba una plantilla bastante, bastante escasa, que giraba todo alrededor de LeBron y de Davis, que eso ya te garantizaba casi todo, pero que a la hora de la verdad los secundarios podían quedarse cortos, y están demostrando que no, están dando un paso adelante. Bueno, lo de Caruso es un espectáculo, está en todos los lados, protagoniza todas las acciones defensivas, es una máquina. Está tanto Dwight Howard, sobre todo, a muy buen nivel, y Jamal McGee también. Están siendo, así como en la anterior eliminatoria, no valían de nada porque el rival eran los Rockets. En esta eliminatoria están siendo clave porque están siendo capaces de reducir algo el impacto de Jokic. Le están sacando un mogollón de faltas y le están desquiciando, sobre todo Dwight Howard. No sé si es el planteamiento de Vogel, pero yo incluso saldría a titular con Howard antes que con McGee. Me parece que está jugando mejor. Aunque sí que es verdad que darle mucho protagonismo a Howard puede ser un arma de doble filo, porque ya hemos visto que en los equipos en los que tiene bastante protagonismo, al final acaban por bajar su rendimiento, porque no puedes, en un pivot de las características de Dwight, no puedes darle demasiado protagonismo hoy en día en la NBA. Pero están dando un paso adelante todos. Rondo, pues bueno, playoff Rondo, ya lo hemos comentado en un mogollón de episodios y no hace falta volver a comentarlo. Incluso Danny Green, que ha empezado los playoffs en forma patética, pues bueno, está metiendo algún tiro que otro, está defendiendo bastante bien. Tienen un equipo bastante completo al final los Lakers, con todas las carencias que parecían tener en un principio.
Y no olvidemos que están sin Avery Bradley, que creo que era el tercer máximo anotador del equipo, o el cuarto, ya no me acuerdo exactamente. Un tipo que te metía 12 puntos por partido, buen defensor. Hablamos mucho, de hecho, al comienzo de los playoffs, que, pues bueno, está de repente aquí Dion Waiters, que ya no entra ni en la rotación, no sé si qué le pasa. Y J.R. Smith ya, pues tampoco, ni te cuento. Claro, estamos contando que pues el cuarto máximo anotador del equipo ya no lo tienen. Y no sé, me da, es un equipo que el otro día lo dije de Miami, pero a un nivel superior, pues estos Lakers les estoy viendo este tipo de situaciones que me dan pie a pensar que van a ganar la NBA, y salvo que ocurra algo muy extremo, creo que la van a ganar bien.
Yo coincido, creo que en el este le podría plantar más cara a Miami, pero veo a los Lakers pues con esa experiencia, con que te da LeBron, que te da Anthony Davis, esa capacidad de sobreponerse. Luego también está la narrativa de Kobe, que al final, aunque desde fuera pueda parecer un poco chorrada, a ellos se ve, está claro, se ha visto hoy, que les inspira muchísimo el tema de los uniformes, el tema de decir 1-2-3 Mamba, Anthony Davis gritando nada más meter el game winner Kobe, pues es un tema emocional extra que a veces pues puede influir en este tipo de equipos y de jugadores. No va a ser diferencial, pero es algo más que suma. Al final, el equipo de LeBron en las finales va a tener casi siempre la batuta de favoritos, porque cuentan con el jugador más diferencial. Y solo por eso ya van a ser candidatos principales al anillo, pase quien pase luego.
Yo creo que decías un poco de las figuras de Howard también y Jamal McGee. La anterior eliminatoria contra los Clippers, los Denver Nuggets pues no tenían en contra una figura intimidante, pues bueno, porque sí que tienes a Subach, pero a mí me parece que es un pivot muy lento, que tampoco su principal virtud es la protección del aro. Harrell, ya ni te cuento, que es un pivote netamente ofensivo, pero claro, pues ahora teniendo a McGee y a Howard, que son buenos defensores, más juntando a Anthony Davis, es que ya se ve limitada la producción de Jokic, que es el verdadero timonel de este equipo. Entonces, pues bueno, me ha demostrado mucho en estos playoffs Frank Vogel, que ha sabido adaptar su juego, ha sabido adaptar a su equipo a las distintas situaciones de partido que ha ido teniendo a lo largo del eliminatorio, y creo que es algo que tenemos que destacar un poquito más, porque está pasando un poquito por encima la labor de Frank Vogel como entrenador. Evidentemente, pues teniendo a LeBron y a Davis, todos diremos, joder, qué fácil es, pero bueno, hay otros equipos que, como los Clippers, que teniendo a Paul George, a Leonard y a 500 secundarios de lujo, pues no han sido capaces de ajustar de la forma que deberían.
Sí, ya hemos dicho que los Lakers tienen la mejor defensa de estos playoffs, creo que eso es unánime, y gran parte de la responsabilidad recae sobre Vogel, no sobre los jugadores, que al final casi todos tienen buenas cualidades, sobre todo para defender exteriormente, pero el trabajo ahí de cohesión, de saber cómo utilizar a sus jugadores, es de Vogel, aunque igual no veamos tantas variables tácticas como vemos en la serie de Celtics y de Spoelstra, con zonas, con cambios de asignamiento y demás, con Brad Stevens y Spoelstra, lo he dicho antes, pues es otro tipo de ajuste, de sistema el que implanta Vogel. Quizás descarga más responsabilidad sobre el jugador, pero las rotaciones las está ejecutando muy bien, sabe cuándo tiene que meter a Caruso y a Rondo para subir el nivel defensivo, sabe cuándo tiene que introducir a McGee, a Howard con Anthony Davis para limitar también mucho el rendimiento ofensivo de Denver, porque al final está obligando a Denver a meter quizás más de lo que debería a Mason Plumlee, cuando ya hemos visto en los playoffs que la mejor versión de Denver viene con Jokic y con cuatro exteriores. Esto lo dice mucho nuestro hombre John Ball, y tiene razón. Al meter a Plumlee y tener dos torres en el otro equipo, pues limitas bastante tu ataque y sale ganando la defensa de Denver, de Los Ángeles, perdón, obviamente.
No volveremos a esta noche, no tenemos NBA esta noche de lunes. Vuelve mañana, los partidos vuelven con otra vez el Denver Lakers, y no tendremos el Miami contra Boston en la madrugada del miércoles. Esto lo hace la NBA pues para ajustar un poquito las eliminatorias y pues que acaben en la medida de lo posible, entendiendo pues que puede que no se alargue lo mismo las series, acaben un poquito de forma parecida. Entonces yo creo que ya en el siguiente episodio seguiremos comentando un poquito la eliminatoria de Lakers contra Denver, y ya de cara al del viernes comentaremos un poquito más todo lo relacionado con el Miami-Boston.
Qué mal hace la NBA, sí, Oscar, en este coitus interruptus de la serie del Este. O sea, estaba la serie en un momento precioso. Yo entiendo que tengas que ajustar, es justo, pero hazlo antes de que empiece la serie empieza la serie
del Este. Si no a la mitad, porque ahora, por ejemplo, pues Boston se puede sentir muy perjudicado.
Eso es. Y bueno, y para el aficionado, pues es, pues que ahora no haya NBA, es una faena, porque es una serie que todo el mundo quiere ver. Está siendo súper, súper entretenida y súper táctica. Y bueno, luego tenemos jugadorazos enfrente, así que no entiendo muy bien este movimiento de la NBA. Creo que ahí se han equivocado, pero bueno, ya no sé. Sí, como también escuchan el podcast, como lo escucha Adam Silver, pues ya, sí, ya nos explicará.
Ya sabes. Se lo pasáis, le decís, oye Adam, han dicho aquí desde Massive NBA que te están dando unos buenos palitos. Bien, venga, pues si quieres metemos un pequeño descansito y sí que nos podemos poner a profundizar un poquito más sobre la figura de Anthony Davis en la NBA global. Igual un poco también sobre la figura del MVP, qué valor tiene el MVP de la temporada regular.
Sí, 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 yo ahí quiero soltar palos un poquito a The Turis y a José y a todos estos importantes.
Venga, va, dentro intro.
It's one of the worst days that I've had in a long time. What do the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever, ever goes our way. I mean, damn it!
Bien, vamos a comenzar hablando de la figura de Anthony Davis en la NBA. Claro, siempre que hacemos top 5, top 3, top 10, como queráis, la lista de los mejores jugadores de la NBA, pues indudablemente para mí el top 3 serían, si no estuviera lesionado, LeBron, ya no, y esto ya no lo pongo en orden, Durant, Curry y Kawhi Leonard. Para mí son los cuatro mejores jugadores de la NBA, sin ningún tipo de duda, no solo por cómo están ahora, sino por todo lo que han demostrado en estos últimos años. A partir de ahí ya pues podemos hacer diferenciaciones en cuanto a la estado de forma actual, en cuanto a jugadores que vienen pues pisando un poquito más fuerte. Y siempre se había dicho que Anthony Davis era un top 5 de la NBA, pero nunca yo creo que nos lo habíamos acabado de creer. Porque incluso determinados años como anteriores, pues jugadores como Kyrie Irving, incluso Klay Thompson, Harden, incluso igual a uno Giannis, habían estado por encima de Anthony Davis, porque bueno, pues había tenido un grandísimo rendimiento en temporada regular, pero en playoff, que para mí es donde realmente se ven quiénes son los mejores, pues no había estado muy fino. Evidentemente ahora, después de todo lo que le hemos visto estos años, después del juntándolo un poquito con el nivel que tiene en la actualidad, habiendo sido el segundo más valorado en cuanto al defensor del año, habiendo sido el sexto en cuanto a la votación al MVP, para mí, después de lo de ayer, y bueno, y casi sin lo de ayer, es un top 5 de la NBA, y ya no te digo en cuanto a interiores, pues que sería el primero, el segundo, ya si dependiendo si lo metes como pivot, como la pivot, o solamente como interior. Como interior igual, bueno, ahora me costaría un poquito meter un juicio viendo el nivel de Jokic, pero para mí obviamente es, a día de hoy, uno de los mejores jugadores de la liga. ¿Tú más o menos cómo lo ordenarías?
Yo tengo que discrepar un poco. Para mí Davis no puede ser top 5 de la NBA, simplemente porque no es el líder de un proyecto ganador. El líder obviamente es LeBron, y Davis no ha demostrado en ningún momento de su carrera tener esa capacidad de liderar un proyecto ganador, no al anillo, que eso lo hacen muy pocos, sino pues lejos en playoffs. Entonces, por talento sí. Yo recuerdo que en el draft de 2012, el draft de Anthony Davis, se decía antes de comenzar la NBA ese año que Anthony Davis tenía, no sé qué analista lo dijo, pero seguro que por internet está, Anthony Davis tenía el potencial para ser el mejor jugador de la historia. Obviamente el hype con Davis era desmedido casi. Y pues ya casi 10 años después ha demostrado ser un jugador top, de los mejores de la liga, pero no ese talento ultra diferencial que está solo a la altura pues de los Michael Jordan, los LeBron James, los Kobe Bryant, los Kevin Durant. No es ese tipo de jugador, por lo menos de momento. Entonces se me queda un poquito corto. Necesitaría ver a Davis como el líder absoluto de un proyecto para decirte, este tío es mega élite de la NBA, o sea, top 5, algo así. Top 10 puede ser, para mí lo que sí que es el mejor interior de la liga. Eso sí, incluso por delante de Jokic, porque creo que, aunque Jokic está muy bien adaptado a la que es la NBA moderna, creo que Davis tiene bastantes mejores condiciones que Jokic, es mucho más rápido, mucho más versátil.
Y en defensa no hay color.
Ahí va, la diferencia física de Davis respecto a Jokic, sobre todo en defensa, no hay color. Es que Davis para mí podría ser perfectamente el jugador defensor del año, pues no tanto por las estadísticas, que al final es lo que avalan a Antetokounmpo, sino porque tú ves jugar a Davis y ves que no hay prácticamente tiro cómodo cuando está él en cancha y está cerca de la jugada.
Hay una jugada ayer que sale defendiendo a Murray, que le aguanta muy bien por piernas, por velocidad de piernas, luego le intimida y se queda sin salida, y eso te demuestra que puede defender a las cinco posiciones. Evidentemente no las va a poner a defender a un base todo el rato.
No, pero para situaciones puntuales te puede servir perfectamente. Y para mí, eso en la NBA a día de hoy es lo que más valor te da como defensor. El ser capaz de, en situaciones puntuales, defender a cualquier jugador en pista. Estamos en la era de la versatilidad, de que un jugador pueda hacer de todo. Pues tienes que tener un defensor que también pueda defender de todo. Ese es Anthony Davis.
Yo ahora, por ejemplo, aquí me planteo una cosa. Comparto contigo que Davis no ha sido el líder de un proyecto ganador. Pues que bueno, ahora incluso hay gente diciendo que Davis es el mejor jugador de este equipo. Que yo no lo comparto. No. Para mí, hasta que LeBron James no se retire, seguirá siendo el mejor jugador de la NBA. O que no baje mucho su nivel. Y como de momento no lo ha hecho, pues yo lo tengo que seguir considerando. Pero, por ejemplo, lo comparamos un poquito con Harden. Ha sido, en los últimos años, ha estado siempre en el top 5, incluso top 3, para el MVP de la temporada regular. Claro, Harden tampoco es el líder de un proyecto ganador. Entonces ahí me surge un poquito la duda. Igual podríamos decir que James Harden es mejor jugador que Anthony Davis, pero Anthony Davis es, para mí, mucho más útil junto a una estrella. Es decir, para mí ninguno de los dos por sí solos pueden ser liderar a tu equipo al anillo. Pero como acompañante me parece que Davis, porque realmente hoy en día las estrellas son casi todas exteriores, Davis es el interior perfecto para acompañar a una segunda estrella. Entonces, igual para mí, incluso hasta tiene más valor que con un jugador como James Harden. Y me atrevo a decir que hasta Giannis Antetokounmpo. Pese a que Giannis Antetokounmpo tenga un defensor del año y dos MVPs, y de momento no haya... No sé, no, todavía no ha ganado ningún anillo a día de hoy. Luego ya lo veremos.
Es verdaderamente diferencial en temporada regular, pero no ha sido diferencial cuando se ha jugado aquí todo el mundo en las habichuelas, en playoffs, incluso en FIBA. Entiendo por dónde vas. Yo también prefiero a Davis antes que a Harden, aunque, o sea, si yo tuviera ahora una franquicia, me dicen, cojo una franquicia, elige al jugador que quieras entre James Harden y Anthony Davis. Cojo a Davis sin ninguna duda, porque lo que hemos hablado no es mucho más versátil y creo que tiene incluso más impacto en el juego, o que tienes que usar a Harden de una manera muy determinada. Pero creo que Harden sí que ha llegado más lejos como jugador que Anthony Davis, porque al final Harden se ha quedado a un partido, o a un cuarto, casi si me apuras, de eliminar al mejor equipo de la historia. O, bueno, sí, uno de los mejores, vamos, el de Durant, Curry, Klay Thompson, en el partido ese que fallaron los Rockets 28 triples seguidos. Entonces, para mí Harden tiene más valor como jugador dentro de la NBA y de su contexto actual, pero... Yo prefiero a Davis simplemente por eso. Lo que dices, yo creo que Davis pueda ser el líder de un proyecto ganador, pero hay que rodearle muy bien. Creo que en la NBA actual, si tú quieres triunfar con un interior como primera espada, tienes que rodearle y construir todo a su alrededor prácticamente a la perfección. Porque no tiene el impacto que tienen los exteriores normalmente sobre la cancha. Es más complicado hacerles que rindan tanto como los exteriores. Entonces tienes que rodearle muy muy bien, y eso en los Pelicans no lo hicieron, y lo hicieron pues absolutamente desastre. También te digo, por muy diferencial que seas, Anthony Davis, tendrías que haber hecho más en New Orleans. Yo creo que se le podía haber pedido más, no en cuanto a números, que eran una bestialidad, sino en cuanto a impacto sobre la cancha, porque tampoco tenía, era mala plantilla la de los Pelicans casi todos los años, pero sí que podrían haber hecho más veces playoffs.
Sí, yo creo que, bueno, igual algún año le podíamos haber pedido que hubieran quedado mejor en temporada regular para que hubieran tenido más años de mejores primeras rondas, y sí, no te digo que llegues a una final, pero no sí que pases la primera ronda igual dos o tres veces, y solo pasaron una. Pero sí, claro, es que también el año que mejor equipo tuvieron fue el año de Rondo, que no deja de ser un asistente, Holiday, que no deja de ser pues un escolta defensor, bueno, que también anotador, y Mirotic, pues que venía como en plan como tirador. Evidentemente luego también le pusieron a DeMarcus Cousins, que se lesionó, pero DeMarcus Cousins no era el jugador ideal para potenciar a Davis tampoco, pese a que no se entendían mal. No sé, si lo hubieras rodeado de tiradores, y igual hubieran llegado a hacer algo un poquito mejor, pero para mí ese proyecto nunca hubiera llegado a un anillo ni a unas finales, como hemos visto a equipos puntualmente buenos con una estrella que en otras ocasiones sí que han hecho.
Supongo que es la idea que tienen los Lakers en un futuro, si todo va bien y se queda Anthony Davis 4, 5 años, 6, los que sean en Los Ángeles, todos los que quieran, supongo, y LeBron empiece ya a bajar de mucho nivel o incluso se retire, pues ese equipo quedará en manos de Anthony Davis. Y bueno, sí, los Lakers son capaces de adquirir casi a cualquier estrella que esté en el mercado. Entonces irá un poco por ahí, pero darle las llaves del equipo, digamos, a Davis. Será un traslado progresivo de responsabilidades, que ahora yo mantengo que LeBron es el mejor jugador de los Lakers y que toda la responsabilidad, tanto para bien como para mal, recae sobre él.
Sí, imaginemos un Anthony Davis con LeBron retirado, con 31 años, en el momento en su momento más álgido de su carrera, que le traes pues cualquier jugador que le complemente, con la experiencia que ya tenga, es un arma tremenda.
Eso es.
Y vamos a meternos un poquito en el debate del MVP, porque esto ya lo llevo yo pensando unos cuantos días, bueno, no, unos cuantos días no, de siempre. Para mí es muy engañoso el premio al MVP, porque realmente está premiando el rendimiento en un periodo muy corto de tiempo, es decir, de solo la temporada regular, que abarca desde octubre hasta finales de marzo, abril. Claro, la importancia que se le da a un jugador que gana este premio, no sé, a mí me parece que es en ocasiones desmedida, y me explico. Hemos visto a ver, evidentemente, un mal jugador no va a ganar un premio al MVP. Pero luego tenemos que saber diferenciar el rendimiento en temporada regular del rendimiento en playoff. Y hay jugadores que han ganado un MVP o varios, que realmente nunca han rendido bien en playoff, y por el contrario, jugadores que han ganado pocos MVPs o ninguno, luego son, para mí, están a un nivel muy superior. Y me explico. Kawhi Leonard no tiene ningún MVP. Para mí, yo elegiría a Kawhi Leonard antes que a cualquiera de los últimos 4 o 5 MVPs, que han sido Anteto, Harden, Westbrook, y ya no me acuerdo quiénes han sido los otros. Kobe Bryant tiene... bueno, Curry, ahí sí que no, ahí sí que no. Pero claro, luego otro ejemplo. Kobe tiene un MVP. Y es que, por ejemplo, Giannis ya tiene más MVPs que Kobe. ¿Es mejor Giannis que Kobe? Pues evidentemente ni de coña, ni creo que lo sea nunca, sí, claro. LeBron James iba quedando en votaciones para el MVP segundo varios años. LeBron James podría tener, si quisiera, si primase que su rendimiento fuera el óptimo en temporada regular, podría tener 7, 8 MVPs. Y tiene 4 y decidió pararse. Entonces yo creo que, vale, evidentemente hay que darle la importancia que se merece, porque estás premiando el rendimiento en un periodo de tiempo, pero para mí al final, cuando hacemos... contamos palmares de jugadores para compararlos a, luego a través del rendimiento que han tenido por parte de títulos y la sensación que nos causa cada uno, creo que el MVP no debería ser un título tan valioso. Y es que estamos hablando de todo esto por el tema de Giannis Antetokounmpo. Se da ahora el MVP a Giannis Antetokounmpo, que también yo creo que parte de la culpa de eso la tiene NBA. Y nos quedamos como un poco fríos, no sé.
Sí, pero es que el problema principal creo que está en juzgar al MVP como lo que no es. Tú no puedes jugar el premio del MVP como el mejor jugador del mundo o el mejor jugador...
Pero hay mucha gente que lo hace.
Hay gente que lo hace, pero está mal juzgado. Es el mejor jugador, claro, durante 82 partidos de la temporada regular. Y ahí, este año, ha sido Giannis Antetokounmpo. El año que viene será Rita la pollera. Pero es que es lo que es, no te está diciendo nada más. Por eso el fallo de la NBA está en dar los premios en los playoffs, y no tiene que darlos antes, porque luego pasan estas cosas que no tienen ningún sentido. Porque el año pasado, el MVP para todo el mundo debería haber sido en mayo, en junio, Kawhi Leonard, porque hizo lo que hizo. Pero Kawhi Leonard en temporada regular, pues sabemos que juega a un nivel mucho más bajo de lo que lo suele hacer en playoffs. Entonces, digamos que el MVP intenta premiar, o debería intentar premiar, al jugador que más constante ha sido y que mejor nivel ha dado, pues en lo difícil que es la temporada regular, que no olvidemos que la temporada regular se hace larga y pesada hasta para los propios jugadores. Les cuesta rendir en algunos partidos. Tienen incluso, digamos, sus tácticas para tomarse los partidos de forma más relajada. Es un premio, digamos, de forma a querer dar mérito también a la temporada regular, que es algo peligroso porque vemos que cada vez los aficionados le damos menos importancia a la temporada regular por su longitud y por la calidad de algunos de esos partidos, y creo que es una forma que tiene la NBA de decir, mira, al que más se le ocurre y más demuestre en estos partidos, digamos, de menos importantes, pues le damos el premio. Yo creo que hay que jugarlo así. Que luego, sí, Giannis Antetokounmpo se la pega en playoffs, pero es que eso es otro capítulo de la historia. Estamos en el capítulo de la temporada regular, y ahí Antetokounmpo, digo que no, es Antetokounmpo este año, pero que puede ser cualquier jugador, pues ha sido el mejor y no pasa nada. La clave está en la manera, en lo que se ve, o en lo que... ¿Cómo tiene que trasladarlo a la NBA para que se vea así? No para que se vea como es el mejor jugador del mundo. No, porque entonces la gente se te va a saltar a la calle con antorchas a pedir la cabeza de Antetokounmpo, obviamente.
También yo creo que es un poco culpa nuestra por reaccionar a lo último o valorar más lo último que hemos visto. Y me explico, por ejemplo, en temporada regular los Clippers habían pasado por encima de los Ángeles Lakers en los primeros partidos. ¿Tú crees que a LeBron James o a cualquier jugador de los Lakers le importa ganar un partido de temporada regular? O, por ejemplo, lo que pasó los partidos de Navidad, o luego, por ejemplo, cuando llegan a playoff, repasamos el histórico de victorias y derrotas que han tenido entre dos equipos en temporada regular. Y es que creo que son deportes diferentes, lo digo completamente en serio. Creo que no hay ni la misma intensidad, ni la misma táctica, ni la misma presión, ni la misma defensa. Y es que esto se dice mucho y parece que es un tópico. Dice, no, que la NBA no se defiende. Cuando sale muchas veces en las retransmisiones, Taimiel, Jiménez, diciendo no. Luego dicen que la NBA no se defiende. Evidentemente la NBA no se defiende igual en temporada regular que en playoff. Evidentemente se defiende más y los jugadores tienen un nivel físico mucho mayor que en otras ligas de otros países de Europa, de China y de Sudamérica. Pero claro, es que yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Y creo que muchas veces pues vemos a un jugador que en un partido un poquito clave de temporada regular mete muchos puntos, lo hace bien, pero es al final ese jugador no es capaz de extrapolar ese rendimiento a playoff. Y por ejemplo, también me explico, es lo que hacían los San Antonio Spurs con Greg Popovich. ¿Cuántas veces hemos visto que reservaba jugadores y no los quería sacar en partidos importantes de temporada regular, también para no desvelar al otro entrenador determinadas tácticas? Y por eso yo creo que debemos saber diferenciar los premios y debemos saber valorar cada cosa en su medida.
Eso es, lo que no hay que hacer es darle tanto valor al MVP al final. No sé si es porque me hago mayor o porque de verdad es así, pero creo que cada vez se da menos valor a los premios individuales, sobre todo al MVP dentro de la NBA y del baloncesto profesional en general, pues porque es eso, es un premio para un jugador individual que ni siquiera es en el periodo más decisivo del año, porque evalúa, digamos, los preparatorios. Sí que creo que la temporada regular sirve porque, por ejemplo, se ha visto en los Clippers, que los Clippers han sido un pollo sin cabeza toda la temporada regular, y cuando han querido solucionar eso en los playoffs, se han encontrado con que no han podido, con que ya se han acostumbrado a jugar sin ningún orden ni jerarquía en 82 partidos, pues ahora no lo van a cambiar en 16. Pero al final, también el MVP es una forma de... Entre los jugadores está muy valorado el MVP. O sea, a ellos les gusta ganar.
No, y les importa. Sí, la prueba de ellos son las declaraciones de LeBron James.
Yo creo que es...
Pero para mí tiene mucho más valor el MVP de las finales.
Evidentemente, claro.
Que el MVP de la temporada.
Es campeón. Pero claro, el MVP de las finales lo pueden conseguir 30 jugadores. Vamos, 30 por decir las plantillas enteras. Pero obviamente lo pueden conseguir cada año 2, 3, 4 jugadores como máximo. El de la temporada regular, pues hay 15, 20 estrellas optando... a él. Es una forma...
Está mucho más abierto.
Sí, el MVP de la temporada es una forma para aquellos jugadores, sobre todo que quizás necesiten, pero ya a un nivel, claro, excepcional, necesiten reivindicarse o quieran decir, oye, aquí estoy yo, y es un premio que los jugadores, digamos, entre comillas, eligen si ir a por él o no. Lo hemos dicho antes con LeBron, si LeBron no hubiera ganado este año el MVP, fantástico, pero la meta de LeBron no es nunca ganar el MVP. Eso desde hace ya 10 años que no es así. Aunque lo gane, luego lo puede ganar o no lo puede ganar. Pero no es esa.
Dicho esto, yo creo que vamos a ir cerrando por aquí. Pero antes de nada, dime tu pronóstico para el siguiente partido entre Lakers y Denver.
Pues yo voy a decir que gana Denver simplemente para que no se nos acabe la serie. O igual es mejor que gana... No, sí, voy a decir que gane Denver para que así vayan 2-1, el siguiente lo gane Lakers y ahí ya con el 3-1 tengamos el drama máximo de qué harán los Nuggets. Sí, oh. Si remontarán o no.
Sí, sí, porque ya un 3-0 que levanten algo
pues
así
no,
sería...
No,
o...
simplemente no.
De hecho, he estado leyendo datos y creo que cuando los Lakers habían puesto 2-0, habían ganado 27 eliminatorias y habían perdido 7, algo así, algo parecido. Que es decir, que ya los datos y la estadística están muy a su favor. Es decir, luego todo esto no valdrá de nada, evidentemente.
Es que pero... las estadísticas esas que dicen los Lakers en su historia siempre que han ido 3-0, siempre que han ido 2-0, han ganado... 28 de 29 eliminatorias. Ya, pero es que los Lakers de hace 80 años, o sea, de los 80,
no
perdón, no me valen de nada comparado con los de ahora. Entonces, son estadísticas, digamos, pues vacías, por aportar, por rellenar, pero hay que centrarse en analizar lo que tenemos a día de hoy. Me ha hecho gracia también lo que ha puesto nuestro hombre John Ball por dar publi también al Instagram de uno de los mejores game winners de la historia. Bueno, sobrerelacionando como siempre nuestro hombre John Ball. Un saludo...
Al nivel de Michael Jordan, de LeBron, de Kobe... Sí, sí, sí.
Un saludo al noruego.
Y en la otra, en el Boston Miami, ¿cómo lo ves el cuarto partido?
Pues me gustó muchísimo la entrada de Gordon Hayward en el tercero, porque al final da justo lo que necesita Boston. O sea, Boston está bonita ahora, de repente un tío que te meta 20 puntos, pero sí que reparta más jerarquías, responsabilidades defensivas, que tenga más balón, ofensivas, porque al final, para mí el fallo de los Celtics es que estaban distribuyendo mal el ataque. Estaba teniendo más tiros, por ejemplo, Smart, que Jaylen Brown, que Tatum, y eso no podía pasar. O sea, necesitan equilibrar de nuevo esa carga entre titulares y banquillo que desequilibraba la presencia de Smart en el quinteto titular. Si tú ahora tienes un banquillo de más calidad porque sale de él Gordon Hayward, pues nivelas la balanza respecto a la energía constante que siempre ofrecen los Heat. Entonces, voy a decir 2-2 porque se anime la eliminatoria y porque a ver si pasa a Boston.
Bien, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Os recordamos que el próximo miércoles tendréis el siguiente episodio. Comentaremos el el tercer partido entre los Lakers y los Denver Nuggets. Y ya de cara al viernes, pues nos centraremos un poquito más en la eliminatoria de Boston Celtics contra Miami Heat.
Eso es.
Os recordamos también que tenéis el Instagram, el Twitter, un poquito pues para noticias diarias, para debates, para comentar los posts, los vídeos diarios en YouTube de John Ball. Y no sé si querías comentar algo de Zappas, que siempre te dejo aquí un pequeño espacio para
el final. Sí, vamos a darle, hombre. Ya ha salido tanto imágenes oficiales como primer avance oficial de Nike para las LeBron 18, pues digamos, para los que estén un poco perdidos, la zapatilla insignia a día de hoy de Nike, la mejor zapatilla en cuanto a material, en cuanto a precio, en cuanto a caro me refiero, es siempre la de LeBron. Pues ya tenemos, digamos, la prestación oficial, va a salir el 9 de octubre, en Estados Unidos, supongo aquí en Europa también. Y básicamente es muy parecida a la 17, es una zapatilla alta, muy fuerte, para auténticos bichos de la cancha. Yo, por ejemplo, soy bajito, intento ser rápido. Es una zapatilla que a mí me viene fatal, porque además te levanta mogollón del suelo, tiene muchísima amortiguación, que además la han instalado mejor este año. Y bueno, para una zapatilla para gente grande, para gente con pasta, eso también. Y nada, que están saliendo colores chulos, a pesar de que a Turis y a Julián no les gusten las zapatillas de baloncesto y sean unos... si por ellos fueran a jugar, se jugarían en Converse todavía, en fila.
Sí, pues, sí. Descalzos.
Sí, sí, sí. Y poco más.
Bien. Pues yo creo que lo vamos dejando por aquí. Nos va a quedar para un timing ahí guapo para subirlo ahora. Así que yo creo que podemos ir dejándolo. Se van despidiendo de vosotros vuestros hombres, Under Vader, el estilista.
Hay que ver playoffs, chavales, que se nos acaban. Y luego va a ser duro, ¿eh? Ved los partidos, por favor.
Luego está diciembre y ya veremos.
Y ya veremos. Ya veremos si no se va a 2021.
Y vuestro hombre, Big Hope. Un saludo a todos y pasar una buena semana. Chao, chao. Three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard does. And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Michael double teamed on the drive in for the left. Getting chased into the corner. Comes right back. Shot. Oh, through the foul. Yes. Wow. There's a poster play, folks. Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection. Cleveland! This is for you! Oh!